En medio de esta crisis del agua en zona metropolitana, Seba Feita hace una columna que propone aumentar las tarifas de OCE. En realidad, ahora lo voy a explicar bien, propone repensar las tarifas de la empresa, las formas en que obtiene recursos OCE para poder invertir. La columna de hoy es para tratar de entender cómo son esas finanzas, esas cuentas adentro de OCE y por qué la falta de inversión puede tener algunas causas estructurales. Así que por ahí vamos, Seba.
Sí, yo mi punto es que básicamente esta crisis es un reflejo de una problemática de largo plazo, ¿sí? Obviamente la sequía juega un rol fundamental, es un evento de poca probabilidad y cuando suceden este tipo de eventos ponen al sistema a prueba mucho más de lo habitual. Entre otras cosas, esta crisis pone en evidencia los problemas de gestión y de inversión de la OCE, en mi opinión. Recordemos que Uruguay en el 2004 agregó a la Constitución que el agua potable es un servicio que tiene que ser brindado por empresas estatales, en particular la OCE, dado el esquema institucional que tiene Uruguay. Creo que hoy no se discute este tema de la propiedad de la empresa. Sin embargo, creo que nos quedan algunos puntos importantes todavía por resolver en cuanto a la OCE, y estas falencias se ven en la crisis. En concreto, mi visión es que la crisis pone en evidencia el problema central de que no han existido las inversiones necesarias en OCE para asegurar que el servicio de agua potable no tuviera que ser interrumpido ante eventos climáticos extremos como el que estamos viviendo.
Sí, lo que más se escucha acá es acusaciones cruzadas, ¿no? Bueno, lo hiciste, vos no pudiste, ¿por qué no lo hiciste vos? Eso es lo que escuchamos, ¿no? Pero vamos a otro punto que no es lo político partidario.
No, intentamos entender qué es lo que está pasando ahí con el esquema institucional y de tarifa de la OCE. Y para mí la falta de inversiones necesarias de largo plazo es fundamentalmente un problema de estos recursos, de las tarifas y del compromiso del gobierno central con los planes de inversión. Es un problema institucional en algún sentido, ¿sí? El esquema de tarifas que tiene la OCE, cuánto nos cobra la OCE por el servicio de agua potable, tiene implícito que el Poder Ejecutivo va a brindar fondos por fuera de los que recauda la empresa para poder hacer las inversiones, ¿sí? Y esto es así porque los recursos que obtiene la OCE por la venta de servicios no alcanzan para hacer las inversiones. Las pocas estimaciones que tenemos de la tasa de retorno de la OCE dicen que es bastante chica, ¿sí? Sin embargo, el Poder Ejecutivo tiene en este esquema lo que se conoce en economía como un problema de compromiso, ¿sí? Cuando la OCE requiere de montos adicionales a sus ingresos para poder hacer frente a las inversiones, el Poder Ejecutivo le promete que se los va a dar, pero cuando llega el momento de dárselos, de suministrar estos recursos, el Poder Ejecutivo encuentra otras prioridades, ya sean estas el déficit fiscal o la construcción de otra obra pública. Entonces los recursos prometidos a la OCE, el Ejecutivo le decía, cobra poco, no importa que yo te voy a dar los recursos para invertir, pero esos recursos después no llegan. Y el problema entonces de compromiso hace que no sea consistente pensar en una institucionalidad y una tarifa como la que tenemos actualmente en la OCE, ¿sí? Adicionalmente, y esto también es un tema importante, la gobernanza de las empresas públicas, que le hemos hablado No Toquen Nada en varias oportunidades, ayuda al problema, porque la OCE está muchas veces sujeta al ciclo político, sus cargos directivos muchas veces terminan por reparto político tras las elecciones y son utilizados como plataformas para campaña. Quizás la OCE de todas las empresas públicas es la que tiene menos este aspecto, pero igual esto genera un problema adicional, que es que las inversiones de OCE no son en general atractivas para estos directorios, ¿sí? Las inversiones no lucen si no pasan eventos catastróficos como la sequía actual, que afortunadamente no pasan muy seguido. Entonces, si no hay una sequía grande como la de ahora, nadie va a valorar si la OCE invirtió en arreglar los caños. Recuerden que en todo este debate tenemos estimaciones de que el 50% del agua se pierde, que en escenarios donde el agua es superavitaria no pasa nada, pero en estos momentos es muy complicado. O, por ejemplo, conectar el río San José con la toma de agua de OCE es una inversión que, si no hay sequía, a nadie le va a afectar. Entonces, la propia gobernanza de la empresa pública hace que no estén dadas las inversiones necesarias para estos momentos.
Bien, algo tiraste por ahí de las inversiones y la posibilidad de hacer inversiones que tiene OCE. ¿Cómo son los números de OCE? ¿Qué se sabe de eso?
Bueno, un primer problema, como tenemos en otras empresas públicas, creo que en otras empresas públicas han ido adelantando y mejorando muchísimo en esto, pero la OCE sigue más atrasada, es que los números de la OCE son en general relativamente opacos, ¿sí? Cuando uno quiere ver cuál es la tasa de retorno de la empresa en función de su capital invertido, es bastante opaco de ver. Uno puede ver el estado patrimonial, pero después por los balances contables de la empresa, pero también otra gente va a decir que hay algunos ítems del presupuesto que también generan recursos a OCE que no están comprendidos ahí. yo qué sé, uno piensa que cuando mira los balances patrimoniales, ve que la OCE más o menos recauda por año unos 80 millones de dólares, y en los últimos dos años ha invertido, de rentabilidad operativa neta, ¿sí? Lo que le queda al final del día después de que paga sus cosas, y los últimos dos años, por ejemplo, ha invertido 90 millones y mantenía una deuda de 400 millones. Entonces, cuando uno mira todos estos números en un paquete, lo que parece es que la tarifa no es suficiente y que básicamente estos resultados y esta inversión se han mostrado insuficientes para que la OCE pueda asegurar la calidad del servicio. ¿Sí? Estas cuestiones de que hoy estamos viendo algunas inversiones necesarias que se podrían haber hecho antes si la OCE hubiera tenido los recursos para hacerlo, probablemente.
Quienes han escuchado las columnas de SEBA en todos estos años hablan muchas veces de los organismos reguladores, ¿no? Por más que aparece un poco y nada, en los últimos años nos hemos acostumbrado a escuchar PPI, URSEA. Bueno, ¿qué rol tiene la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, con este tema, ¿no? ¿O qué rol debería tener?
Exacto, la URSEA debería tener un rol como regulador mucho más fuerte que el que tiene. Igual la URSEA, para ser totalmente justos aquí, hace informes cada vez que hay cambios de tarifa de la OCE, y ha planteado el punto de las inversiones de OCE. Por ejemplo, si uno va al último informe tarifario del 2022, la URSEA recomendaba que la tarifa de la OCE considerara los flujos de inversión en un horizonte de largo plazo. Básicamente lo que estaban diciendo era la OCE que tenía que cobrar en su tarifa algo más para poder tener un capital para poder invertir, para poder hacer estas obras, ¿sí? Y eso básicamente no ha sido atendido. Incluso estas recomendaciones de la URSEA no han sido atendidas. Muchas veces también está este tema que tenemos siempre con las empresas públicas, de que hay reticencia a subir las tarifas o hacer explícito los subsidios. En el caso de subir las tarifas, las reticencias vienen siempre por la dominancia fiscal, ¿sí? Esta historia de que cuando se fijan las tarifas se tiene más presente el tema del impacto sobre la inflación, o también podría ser sobre el déficit fiscal, que el funcionamiento de la empresa, ¿sí? Como están mirando otras cosas y no se está mirando tanto como una empresa que tiene un capital, que tiene que invertir y que tiene que poder brindar un servicio de calidad.
Es interesante lo que decís, porque este informe tarifario de la URSEA 2022, donde dice, che, con la plata que entra a OCE no le da para la inversión, cayó justo en un momento donde teníamos tres años de niña, y en la previa, bueno, pues sí que los informes los hacen regularmente, pero nadie está hablando de este informe, no se mira este informe donde dicen a la OCE no le da, porque esto está mirando en mediano y largo plazo. Claro, estamos con un problema coyuntural arriba o abajo, donde quieran, ¿no? Que no llueve, que no tenemos agua. Pero ¿por dónde podría ir lo de las tarifas de OCE en un cambio? ¿La URSEA tiene algo más para hacer ahí?
Sí, déjame aclarar nomás, sí, de que el tema también en la URSEA, como decimos siempre, es un regulador débil, y a la OCE lo regula de una forma débil también, ¿no? Es un cuerpo que tiene muchas tareas, que van creciendo, pero que no le hemos dado presupuesto, etcétera. Entonces, cuando uno mira estos informes, lo dicen de una manera muy sutil el hecho de que tienen que incorporar esto. Bien. No es que la URSEA ha hecho un punto aquí con esto muy fuerte, pero sutilmente, cuando uno lo lee y lo entiende, dice, bueno, acá le están diciendo a la OCE que haga algo, ¿no? Bien. También con la OCE hay un tema histórico súper relevante, que es que la ley 11.907, que es la que crea la OCE, en su artículo 3 dice: la prestación del servicio de obras sanitarias y los cometidos del organismo de la OCE deberán hacerse con una orientación fundamentalmente higiénica, anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico, ¿sí? Entonces, en algún sentido, este artículo 3 de la ley 11.907 establece como los fines sociales de la OCE, y fue usado como argumento, por ejemplo, en una resolución del 2019, en la resolución 307 de presidencia del 2019, como exoneración de tarifas de la OCE en Canelones, en Atlántida, Parque del Plata y otros balnearios, porque hubo un evento inusual de alteración de las características físico-químicas del agua, donde hubo como fenómeno de turbiedad y presencia de espuma. Entonces ahí, en ese marco, se cambió la tarifa de la OCE para esta gente que vivía en esta zona afectada, y se le sacó el cargo fijo y el cargo variable, ¿sí? Entonces, la tarifa de la OCE en general se piensa con esta orientación social, más como para hacer llegar el agua a todo el mundo, que es un fin muy loable, y con este acuerdo implícito de que el Estado va a ser el que va a poner, el gobierno central, digamos, con recursos de rentas generales, va a ser el que va a poner las inversiones. Pero obviamente, como decíamos, el problema de compromiso hace que este dinero nunca llegue en el momento, ¿no?
Sí, es interesante lo que vos marcás, porque es reciente, 2019, y leyendo esa resolución, ahora me hiciste leer la bola, la verdad que da muchísimo muchísimos argumentos para el momento actual la gente decir, che, es más o menos lo que pasó aquella vez, con diferencia, ¿no? La sal, los cloruros, lo que quiera, pero haceme la exoneración por lo menos del cargo fijo. Pero ya va a estar mirando un poco más a mediano y a largo plazo, y acá viene el lío que puedes tener con la gente.
¿Qué vos le querés generar con la gente?
Hay que subir las tarifas de OCE, no estás hablando ahora el mes que viene, pero habría que subir, había que pensar en que OCE cobre tarifa más alta.
Yo lo que creo que lo que tenemos que hacer es como cambiar este acuerdo implícito para resolver este problema de compromiso, ¿sí? Yo creo que en general las empresas públicas y la OCE deberían mejorar su información y transparentar a la ciudadanía sus costos y sus subsidios. Las empresas públicas deben analizar la rentabilidad de cada una de las líneas de productos que venden y sus clientes y los subsidios cruzados que se generan entre estas líneas, ¿sí? En mi opinión, para no evitar tu pregunta, yo creo que las tarifas de la OCE deberían ser tales que el balance de la empresa refleje una tasa de retorno al capital que sea razonable y que le permita hacer las inversiones necesarias, ¿sí? Entonces debemos cambiar las tarifas de la OCE para que reflejen los retornos al capital razonable que le genere la cantidad de recursos necesaria para invertir. Ahora, esto no necesariamente significa que estos aumentos de tarifas se tengan que trasladar a los consumidores, ¿sí? Si existe una diferencia entre la tarifa que garantiza estos niveles de inversión y la tarifa que se considera adecuada a cobrar a los consumidores, bueno, esta diferencia está bien, pero debería ser reportada como un subsidio explícito de rentas generales, de tal manera que la ciudadanía entienda que cuando está pagando por el agua, está pagando menos de lo que corresponde y que eventualmente van a tener que saber recursos adicionales para poder asegurar la provisión del servicio con un servicio de calidad.
Uh-huh. Está bien, queda claro eso. Es más ingresos para eso, pero más ingresos de continuo, no a oportunidad y a momento que el gobierno o cada gobierno de turno tenga.
Y atados a un criterio racional que es que sean retornos razonables al capital, este concepto que estás manejando.
Claro, sí. Yo creo que esa es la única manera que podemos resolver como este problema de largo plazo. Si la crisis esta va a solucionarse, o sea, eventualmente va a llover, eventualmente vamos a tener algunas inversiones hechas ahora a último momento, pero esto debe dejarnos las enseñanzas sobre los problemas de las empresas públicas en general y sus políticas de precios y de la OCE en particular, ¿sí? Yo, de vuelta, creo que en mi opinión, la URSEA como regulador debería ser quien determine el precio del servicio de OCE y no la empresa. O sea, tiene que haber algún tipo de regulación más parecida a la que tenemos en algunos sectores de combustibles, por ejemplo. Y el regulador debería basarse en los costos y las tasas de retorno a la inversión. Básicamente decir, hoy te puedo proveer el servicio, pero me aseguro con lo que cobro que eventualmente en el futuro también te lo voy a poder proveer, ¿sí? De vuelta, esto es importante, no es necesario que las tarifas que pagan los consumidores reflejen estos costos o estas tasas de retorno razonables, ¿sí? Por diferentes motivos puede ser razonable subsidiar el agua potable para todos o al menos para los hogares de menores ingresos, y acá no estamos diciendo hay que cobrarle más a los consumidores. Lo que sí estamos diciendo es que es necesario entender que existe una diferencia entre la tarifa correcta y lo que efectivamente se paga, y que esta diferencia tiene que ser transparentada en un subsidio para que la gente entienda de que hay recursos que van a faltar en el futuro, ¿sí? En el fondo, lo que yo creo es que la buena gestión y la transparencia de estos subsidios y las necesidades de inversión de la OCE son lo único que nos van a poder evitar una futura crisis.
No toquen nada.
Algunos mensajes después de esta columna de Seba, que lo explicó muy bien, pero que igual en titulares va a ser un pedido de aumento de tarifas de OCE, ¿no? Para que la gente venga, o sea, porque hay que atraer a la gente para que él escuche y después, bueno. O sea,
el insulto es la carnada, el concepto de
el clickbait.
Sí. Comparto 1000%, dice este oyente. $10, 5000 litros de agua, no dan ni para pagar el mantenimiento de la red, ni que hablar del funcionamiento del organismo, mucho menos inversión. Reclamar tarifas de OCE es mover un ogro. El agua en Uruguay es gratis hasta que tenés una pérdida y ahí pagás todo junto y te das cuenta. Dice acá. Otro decía, es muy caro, igual, $700 costo fijo, dice, y ya es muy cara de arranque la tarifa de OCE. Vos hablabas, y es interesante, Seba, de lo de los subsidios. Esto, justo, ahora tienen un lío grande en Argentina que no pudieron resolver de ninguna manera, ¿no? Porque ahora quieren desagregar los subsidios. Le dieron subsidio a todo, al barrer, y ahora le dicen, el que necesite subsidio que lo justifique y al que no le sacamos el subsidio, ¿no? Entonces sería una política que debería empezar ordenada de arranque para entender qué hogares necesitan ese subsidio.
Sí, exacto. Siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. Y el problema con los subsidios es que cuando no son transparentes, después obviamente al quitarlos, uno le genera una pérdida a la persona que lo tenía o los hogares que lo tenían, ¿no? Entonces, lo que yo creo que acá, quizás por esto de lo que decíamos de la ley 11.907 del fin social de la OCE, pero aquí la OCE se ha pensado poco como una empresa, y al final del día tenemos una empresa proveyendo agua potable que tiene que tener una política de tarifas clara, y la población, como accionista de esta empresa, debe tener acceso a la información, a las decisiones. Creo que tenemos todavía que avanzar mucho. Quizás es la empresa pública, que de hecho es un servicio descentralizado, sí, que está menos avanzado en esto, y es una buena oportunidad esta crisis, que va a pasar de nuevo, que vamos a tener buena agua nuevamente pronto, ojalá, digamos, pronto, pero seguramente en breve. Pero creo que es una buena oportunidad para repensar este tema que lo teníamos bastante abandonado, ¿no?
Muchachos, ¿cuánto pagamos de agua? Dice Ricardo. Yo 600 pesos, es el momento que aportemos todos más para mejorar. Con todo respeto, si me suben el agua 900, claro, cambia la economía de muchos hogares. Lo que podemos, aportemos más para mejorar. Con todo respeto para el que no puede, dice, pero él dice yo claro, puedo.
Más que respeto, subsidio.
Claro, sí. Él dice yo podría pagar 900 en vez de 600. Y un hogar capaz ejemplo, 300 sí, en vez de 600. Estoy haciendo a grandes. No vive Giles, dice con la suba. Bueno, esto lo van. Seba va a estar en breve en Montevideo. Si se lo cruzan cerca de la Facultad de Economía, que va a dar clases ahí, discute en Corel.
Acá por el barrio.
Después te aumentan y te dejan todo igual o peor. Dice, bueno, pasa que eso no sería la política que está proponiendo. No es que haya un aumento así al barrer y después quede, ¿no? Se va.
Bueno, ahí también hay un tema de credibilidad de estas cosas, ¿no? Que es siempre importante. Y que también este tema, por entre otras cosas, este tema de que las muchas veces los precios o las tarifas de las empresas públicas están relacionadas al estado de dominancia fiscal, se miren con la inflación o se miren con el déficit fiscal más que con la empresa en sí mismo, hace que también la gente piense que o sea, pierde como credibilidad a la hora de expresarle los costos, ¿no? La gente piensa que se están buscando otros objetivos y no el objetivo de brindar el servicio.
¿Sí? El costo de agua residencial, ahora que todo el mundo compara con el agua embotellada, lo hace Juan desde la Unión, el costo de agua residencial más caro es 0,50 al litro, 0,50 al litro, y estamos pagando unos 20 por litro de bidón, ahora un poco menos con el bidón.
Ah, bueno, son otros usos, ¿no?
Quedó un 14 el litro de bidón, pero no importa.
Son porcentaje mínimo del agua del hogar que se usa para beber. El sí, agua de bidón se
sí,
bebe.
Y de nuevo.
Sí, sí,
claro, es lo que, primero lo que dice el sueco y después lo otro. Capaz que no está mal que la gente pague poco. Obviamente hay otras formas de hacerlo, ¿no? Yo creo que esta discusión tiene que incluir, por ejemplo, si la gente que consume solo para el hogar o la gente que consume para tener una piscina o para regar, yo qué sé, un jardín o esas cuestiones, deben pagar lo mismo, ¿no? Hay formas de hacerlo cuando uno pone que la tarifa no sea lineal, no sea por litro, sino que cuando uno consume más litros pague más. O sea, claro, hay formas que hay que estudiar para hacer esas cuestiones. Yo creo que no se basa en subirle el precio del agua a todo el mundo, porque mucha gente realmente le hace una diferencia a eso en su economía doméstica, entonces hay que tener cuidado con eso.
Sí, claro.
Pero también tenemos que tomar este asunto y pensarlo en serio, porque hoy pasó con lo de la OCE y probablemente las sequías estas no sucedan todo el tiempo, pero es una cosa latente que estamos tomando riesgos que obviamente son difíciles de expresar, los incentivos no están alineados y si no hacemos algo, hoy no será este riesgo, mañana será otro, pero bueno, quedamos siempre expuestos a que estas cosas nos puedan pasar.
Uh-huh, está bien, hay muchos mensajes, es muy interesante, muchos dicen justamente esto de desestimular un poco el sobreuso del agua con la tarifa, si vos le cobrás más por una cantidad de litros X, que obviamente no es para un uso residencial, empezás a desestimular un poco, a hacer mirar dos veces, hey, vamos a usar este agua para regalo, vamos a usar para llenar tal cosa, en fin, es lo que decía uno, y otro que cierro con este, dice, lo que dicen que el agua es cara, el costo fijo, espero no tengan Netflix, ni Disney, ni ninguna de esas, bueno, empezamos a pelearse, ves, hago pelearse a la audiencia, Seba, para que no vayan contigo, y con tu pedido de aumento de tarifa. Te vemos en breve, por acá, por Montevideo, trae chocolate para el desayuno, no te olvides de eso.
Nos vemos en breve para el desayuno.
Abrazo.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.